asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando era menor de edad. El 97%, es decir, casi la totalidad de una generación. Un tercio de ellos, el 33%, fueron contactados por adultos con fines sexuales y uno de cada cuatro tuvieron presiones para que enviaran contenidos eróticos. Son datos del informe Redes que atrapan, que ha elaborado Save the Children, pero no difieren demasiado de otras cifras que podemos ver en otros estudios sobre la misma materia. No estamos hablando solamente de cosas que pasan en Internet. Estamos hablando de sufrimiento real, de miedo, de chantaje, de culpa, de traumas que se guardan en silencio mientras seguimos haciendo scroll. Una niña que recibe un mensaje de un desconocido que parece amable. Un adolescente que comparte una foto íntima pensando que es amor. Una inteligencia artificial que genera una imagen falsa, pero que destruye una autoestima. Todo esto está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. En 2023 se denunciaron casi 5.000 delitos informáticos contra menores. Más de 1.000 de ellos fueron delitos sexuales y sabemos que hay muchos más que ni siquiera se denuncian. Pero esto no va solamente de cifras, no va solamente de datos. Va de escuchar atentamente a esa niña que no quiere volver al cole o a ese chico que ha cambiado, que se aísla, que ya no ríe como antes. Porque la violencia digital no deja moratones visibles, pero sí deja cicatrices. Y la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Vamos a seguir entregando móviles sin educación, sin límites, sin diálogo? Necesitamos una respuesta urgente. Cambios en las leyes, pero también formación para las familias y el profesorado. Educación digital y afectivo sexual en las aulas. Y una mirada activa, atenta, comprometida. Porque, como dice la campaña de Save the Children, los derechos de la infancia no se desconectan ni cuando se apaga la tablet ni cuando se cierra la aplicación. Proteger a nuestros niños y niñas en el mundo digital es tan importante como protegerlos en el parque, en casa o en el colegio. Y están pasando más cosas. Ya son más de 3.000 hectáreas quemadas en el incendio forestal de Pauls, en Tarragona. La gran mayoría en el Parque Natural del Ports. El humo se puede ver desde Alicante a 400 kilómetros o desde Murcia a 450. 18.000 personas han tenido que ser confinadas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha desplazado hasta el lugar del incendio. Desde allí ha pedido muchísima precaución y que todo el mundo respete las medidas decretadas.
El primer objetivo es que las personas no sufran daños y por eso lo más importante es que todo el mundo siga las indicaciones de los bomberos. Aquellos sitios donde se decreta un confinamiento, por más contraintuitivo que pueda parecer, si les dicen que se confinen, por favor, que se confinen. Y lo segundo es evitar desplazamientos inútiles.
Los incendios estos días van más allá de nuestras fronteras. Es el caso del fuego forestal declarado en Narbona, en Francia. Aunque su evolución está siendo positiva, la prueba es que la autopista P9, que conecta con nuestro país por Perpiñán, ha quedado reabierta. De esta manera, los camiones que estaban bloqueados han podido reanudar la circulación. Asunción Serena, corresponsal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, los vehículos comienzan a avanzar aunque el tráfico sigue fuertemente perturbado, especialmente en las carreteras secundarias. La empresa de autopistas Vinci recuerda que el fuego no está todavía controlado en las inmediaciones de Narbona y aconseja evitar el sector. Los vecinos describen imágenes apocalípticas con llamas de más de 50 metros, como cuenta Nathalie Bueno, propietaria de unas caballerizas ABC-TV. Tengo caballos que se han quemado vivos. No hemos podido salvarlos porque en 10 minutos el fuego ha caído sobre nosotros con llamas de 50 metros de alto. Hemos abierto la puerta de las cuadras esperando que los caballos pudieran salvarse. Hay más de 1.000 bomberos sobre el terreno para hacer frente al avance de las llamas que ya han quemado más de 2.000 hectáreas y las tareas de extinción se ven dificultadas por el viento que sopla a 75 kilómetros hora, aunque el gobierno espera que el fuego esté controlado esta noche.
Exceso de velocidad y un problema en la rueda son las causas del accidente mortal del futbolista Diego Jota y su hermano la semana pasada en Zamora, Diego Jota. Así lo apunta la investigación de la Guardia Civil sobre los hechos. Al parecer, uno de los neumáticos reventó cuando el futbolista trataba de adelantar a otro coche. En consecuencia, el vehículo se salió de la vía y se incendió. Y parece que se va a hacer esperar el partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque se está alargando el duelo anterior en la pista central, que pierde Sabalenka, por cierto, ante Sigmund, así que seguimos esperando ese duelo entre Alcaraz y Cameron Norrie en los cuartos de final. El Real Madrid se entrena en menos de una hora en la previa del partido de mañana ante el PSG en semifinales del Mundial de Clubes. La próxima madrugada habla Xavi Alonso, veremos qué dice sobre quién va a jugar en el ataque. De la revelación Gonzalo, hoy ha hablado así el seleccionador Luis de la Fuente.
lo que hay que hacer es dar a cada jugador en su momento. Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria, está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero lo que no ir a la precipitación ni al calentón. Todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili.
Hoy se juega la primera semifinal de este Mundial entre Fluminense y Chelsea. Vamos a contarla desde las 9 en tiempo de juego. Y vamos con Deporte en Directo, a conocer qué está pasando en la cuarta etapa del Tour de Francia, Arifrade.
Restan 61 kilómetros para la meta de Juan Lenny Martínez, Jonas Abrahamsen, Thomas Gachinard y Casper Asgreen, los protagonistas de la hoy sí fuga del día. Aventajan al pelotón en 1 minuto y 21 segundos. Estamos ya muy cerca de la fase clásica del perfil. Tres cotas de cuarta y dos de tercera en 50 kilómetros. Algunas de mucha dureza. No es descartable, por tanto, que el triunfo como el sábado pueda llegar a estar en las piernas de un gran favorito.
Pues el final de etapa del Tour de Francia lo contamos desde ya en las emisoras COPE Más.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
En estos días son muchos los estudiantes y sus familias que se están volviendo locos, la verdad, intentando encontrar un apartamento o una casa compartida. Van a estudiar fuera de sus ciudades y localizar algo a un precio, no sé si decir asequible o por lo menos, bueno, razonable, pues es que es realmente complicado. Si la prueba de acceso a la universidad ha sido dura, este último obstáculo está siendo todavía más difícil. Las cuentas no salen y la competencia es feroz.
El único piso que fuimos a ver fue el que nos quedamos porque nos gustó y como queríamos quedárnoslo, sabíamos que si íbamos a esperar, te lo pueden quitar.
Vinimos el otro día también a ver y no había mucho, nos dijeron que viniéramos ahora. Vinimos temprano porque pensábamos que iba a haber mucha gente y tal, y sí, hay bastante gente.
Sabemos aún, entrepiso, residencia, pensábamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Cada curso, 500.000 de alumnos universitarios buscan plaza en colegios mayores o pisos compartidos en aquellas ciudades donde quieren estudiar y encontrar algo bueno, bonito y barato. Es hoy día muy difícil, pero es que en ciudades como Barcelona, Santiago o Madrid es que directamente es imposible. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vosotros estudiasteis fuera o no? ¿O en vuestra ciudad, en vuestra casa?
Yo estudié fuera, yo estudié en Madrid, viniendo de Albacete, y me alojé en una residencia universitaria buena parte de mis estudios. Ya más bien hacia últimos cursos ya pasé a piso alquilado. Pagando bastante más, de hecho, en el piso alquilado, pero empecé por residencia universitaria.
Yo soy madrileño, hice la carrera en Madrid, así que no tuve que irme a ningún
sitio. Tuviste esa suerte.
El primer año lo simultaneé con el servicio militar, pero también en Madrid, así que no tuve ningún problema.
Bueno, pues como estamos diciendo, la vivienda ahora mismo es uno de los principales problemas para tantas familias que ven que sus hijos han elegido una carrera, que se tienen que ir de la ciudad y que tienen que conseguir pues algún sitio donde poder residir en el curso universitario, y es que realmente está complicado. Bueno, ya sabéis que de hecho este problema, la vivienda, es la principal preocupación de los españoles, según el CIS, y el problema es tan grande que hay estudiantes que se plantean incluso el cambio de universidad o de carrera, incluso porque no pueden pagarse lo que vale una habitación. Es tremendo, la verdad. Me acompaña también en el estudio mi compañera Victoria Ballesteros. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tú has estado hablando, ¿no?, con algunos chavales, con algunas inmobiliarias también, porque la imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas agencias, de muchas de estas inmobiliarias, para conseguir un piso o una habitación.
Bueno, es una estampa, ¿no?, que se ha agravado por el encarecimiento del precio de la vivienda. Los pisos de estudiante no son ajenos a esa subida de los alquileres o a la proliferación, por ejemplo, de las viviendas turísticas, y por eso cada vez es más complicado encontrar una habitación con un precio normal o asequible. Nos contaban desde las asociaciones inmobiliarias, por ejemplo gallegas, que hemos escuchado hasta algunas de las chicas estaban buscando piso en Santiago de Compostela, que estamos un poco ante lo de siempre, ¿no? Que es el problema de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, no hay suficiente, por lo tanto lo que hay se encarece. ¿Qué pasa? Que hay estudiantes que lo que hacen es pasarse el piso de unos a otros. Pues, por ejemplo, se les va un compañero en la habitación, pues ya se buscan directamente a otro. O que ya terminaron la carrera, son tres compañeros de piso y han terminado la carrera, pues ya se lo pasan el piso a otros compañeros. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Porque es que cuando van a buscar, apenas hay. Y a veces lo que hay no se lo pueden pagar.
El problema... Bueno, vamos a escuchar a algunos de estos chavales.
Los que están en buen estado, en una buena ubicación, se alquilan siempre en el día. La oferta es bastante escasa, ¿no?, y justa con respecto a la demanda. Esto está provocando subidas de precios. Hay un grupo de personas que están teniendo muy complicado el alquiler, que son los trabajadores y las familias con salarios bajos. Si eran cuatro estudiantes y se va uno, pues ya entre ellos buscan cómo cubrir esa plaza que les sobra. Incluso cuando ya se van directamente unos inquilinos para siempre, ¿no?, de ese piso, ya no lo renuevan para el curso que viene, generalmente ya entre ellos pues tienen otros compañeros más jóvenes de la facultad para cubrirlo. Entonces muchas veces los pisos no llegan a volver a ponerse en el mercado.
¿Has escuchado? Pues es Emma Martínez, ¿no?, portavoz de la Asociación Gallega de Inmobiliarias. Ni siquiera llegan al mercado los pisos.
El problema es que lo que antes era un problema en algunas ciudades universitarias ahora se ha extendido a prácticamente todas, ¿no? Y aún la cosa es mucho más complicada en lugares como decíamos Madrid o Barcelona. Pero ¿cuáles son los precios? Ahora mismo un piso de estudiante por... bueno, claro, depende. Me imagino
mucho.
Que hay mucha variedad, pero
sí.
En una gran ciudad como Madrid, Barcelona, donde los precios están disparados y los chavales se juntan, muchas veces viven hasta cuatro, ¿no?
Viven hasta cuatro, porque si no se lo pueden pagar. Ojo, que una habitación está rondando en esas ciudades que decías, Pilar, los 500 euros. Muy diferente es un Salamanca, un Valladolid, un Santiago, que se pueden encontrar por unos 300 euros. Ahora, una vez que consigues el piso, si es que lo consigues, ese gasto hay que sumar luz, calefacción, agua, el transporte, la comida, material y luego las residencias, ¿no?, que tampoco son una opción en muchos casos. Decías tú, Fernando, que habías estudiado en una residencia al principio. Bueno, el precio medio ronda los 900 euros, pero solo uno de cada cinco estudiantes, y ahí está todo incluido, eso sí, consigue plaza. Es decir, hay insuficientes plazas para toda la demanda que hay. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estos precios, lo decías al principio, Pilar, expulsan a determinados alumnos. Pablo López Calle es profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para muchos estudiantes para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer. Ya está haciendo que muchos estudiantes no puedan venir a hacer las carreras que quieren a nuestra universidad.
Es que si sacamos la calculadora, en total, estudiar fuera de casa sale por entre 8.000 o 10.000 euros, dependiendo de la ciudad que elijas, porque varía mucho el precio del alquiler. Tú fíjate lo que es eso para una familia. Tener que no se te junten dos fuera.
No, claro. Y eso contando que eso solamente en alojamiento.
Sí, alojamiento. Porque la matrícula es lo de menos al final, ¿eh? La matrícula
es de una universidad pública. Por lo que sea, tiene que estudiar en una universidad privada. Entonces, se suma el alojamiento más la universidad y ya prácticamente el gasto es inasumible para tantas y tantísimas familias, ¿no?
Sí, sí.
Victoria, y el tema de las becas, entiendo que no llegan a todos los que las necesitan o no cubren todos esos gastos. ¿Cuáles son los baremos?
Bueno, hay unas becas que son del Ministerio de Educación, luego aparte las comunidades tienen algunas ayudas, pero bueno, vamos a centrarnos en esas, ¿no? Ofrecen una ayuda fija que son 2.700 euros, más o menos, para quienes estudian lejos del domicilio familiar. Además de lo que decíamos, la matrícula les saldría gratis, eso en una universidad pública ronda los 1.000 euros, ya sabéis que esto va por créditos, pero para acceder a la beca completa... Una familia de cuatro personas no puede superar los 22.100 euros de renta anual familiar. O sea, es que prácticamente la mayoría se quedan fuera. Y aun cumpliendo ese requisito, la ayuda total serían unos 4.500 euros como mucho, que está, por supuesto, muy lejos del gasto real. Aquí es verdad que hay tres umbrales. Ese sería el más bajo, los que más cobran, luego un segundo y luego un tercero. A partir de 40.700 euros de renta familiar... ya no hay becas. O sea, no hay ningún tipo de ayuda más allá de a lo mejor una beca por las buenas notas, por el buen expediente académico. Entonces, claro, esto es una barrera que es difícil sortear para muchas familias, porque es que las becas no llegan con esos baremos, ¿sabes? Muy poquitos son los que pueden recibir una beca.
Bueno, pues a la nota de corte se suma ahora otra barrera para los estudiantes que tienen que desplazarse fuera de su ciudad, que es el precio del alojamiento. Encontrar algo que puedan asumir las familias, que como estamos contando, pues está realmente complicado. Victoria, gracias.
A ti.
Lorenzo, Fernando, la vivienda puede terminar siendo sin duda el problema de la década, e incluso condicionar lo que estábamos diciendo, ¿no? La carrera que ha elegido el estudiante. Una carrera que es la que quiere estudiar, que ha peleado para tener a lo mejor esa nota para poder entrar, y resulta que no se lo puede permitir, porque no haya conseguido o no se haya sacrificado lo suficiente, sino por un tema económico, que a lo mejor la familia puede hacer cierto esfuerzo, pero claro, no pagar las barbaridades que cuestan los pisos de alquiler hoy día en muchos puntos de nuestro país. ¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar?
Bueno, yo diría que no es que vaya a ser el problema de la década, es que ya es el gran problema que tenemos, o uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Y al final, como todos los problemas de fondo y los problemas estructurales de una nación, pasan por un plan que suscite el consenso de las fuerzas políticas para intentar arrimar todos el hombro para arreglarlo. Es una cuestión sencilla en apariencia, y lo estabas comentando muy bien nuestra compañera, de que al final es una cuestión de oferta y demanda. No hay suficiente oferta, por lo tanto necesitamos un plan de vivienda pública que pueda atajar el problema. Y además es que, por unas o por otras, seguimos llegando a este mismo problema. Hoy le hemos añadido además el factor de los estudiantes que vienen. Pero en cualquier caso no es un problema solo de los jóvenes. Yo a veces me sonrío un poco cuando dicen el problema de la vivienda es un problema de los jóvenes. Pero si es que te encuentras con que yo, que tengo casi 35 tacos, que ya no soy tan joven, también podría tener perfectamente ese problema. Y gente de 40 y de 45 tienen ese problema también. Es que es un problema que ya no es de la juventud, es que es de toda España.
Es de toda España. Bueno, en este caso lo hemos querido centrar en los estudiantes, porque muchos de ellos
claro, es un factor
acaban,
más.
Acaban de terminar selectividad, han elegido universidad, están con la ilusión de por fin puedo entrar en esa carrera con la que he soñado y por la que me he sacrificado tanto, y resulta que a lo mejor ese sueño se ve truncado no por su esfuerzo, no porque no haya trabajado lo suficiente, sino porque no encuentra una casa donde poder vivir. Es que es de locos, ¿no? Es de locos.
A mí lo que me preocupa es que este es un factor más que indica la desigualdad creciente de la sociedad española. Al final, pues no somos iguales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, pues vivir en Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza o Sevilla, yo que sé, que tienen grandes universidades públicas, que vivir en un lugar donde no existe esa universidad pública. No es lo mismo, si uno no vive cerca de la universidad pública, tener un determinado nivel de renta o tener otro. Y además, esa desigualdad lo que está marcando también es una restricción muy importante en el camino de muchas personas. Y eso no solo es injusto, sino que también atenta o menoscaba la prosperidad del país. Es decir, al final lo que estamos viendo es que hay personas, y yo conozco algún caso también cercano, de personas que han venido a estudiar a Madrid y se han tenido que volver para hacer el máster en su ciudad de origen, a lo mejor pudiéndolo hacer mejor o en mejores condiciones, de una manera más limitada, porque la economía familiar ya no da. Pues lo que estamos haciendo no solo es tratando injustamente a esas personas, sino también restándole posibilidades al país. Es decir, estamos atacando nuestra propia prosperidad, ¿no? Al final, las desigualdades, los países más prósperos son menos desiguales, y los países más desiguales son menos prósperos. ¿Y qué hacer? Pues hombre, es que al final es que esto pasa por soluciones estructurales y, como decía Fernando, profundamente consensuadas, ¿no? Que parece que son las dos cosas que no existen en la fauna actual de nuestras decisiones públicas, ¿no? Ni hay soluciones estructurales, todo es pura coyuntura y además perentoria, ni hay, por supuesto, ni se lo espera ningún consenso básico.
Bueno, pues el problema de la vivienda, del que hemos hablado muchísimas veces en este programa, y que, como decía Fernando, no es que vaya camino, es que ya es el problema de verdad de la década, y vamos a ver cómo termina todo esto, porque el precio de la vivienda se sigue encareciendo, pero lo que estamos viendo también, Victoria, tú que no te has marchado y sabes de este asunto,
yo
que
sí,
estás en el
yo
área.
Yo también estudié fuera, entonces.
Bueno, y te iba a decir que pese a que el precio de la vivienda se sigue encareciendo, es que se siguen vendiendo casas.
No, se siguen vendiendo
sigue,
casas.
El ritmo es imparable.
Es imparable.
Y sigue subiendo los precios, sí, sí, aunque no se puedan pagar, ¿no? O sea, es una
claro,
locura.
Pero en algún momento esto tiene que estallar. Si es verdad que no puede ser una burbuja inmobiliaria como la que sufrimos, como la que estalló en 2007, 2008, porque las hipotecas no se están dando con tanta facilidad ni en las condiciones que se daban en aquel entonces, que fue el principal detonante. Pero esto es insostenible, no, el ritmo que lleva la vivienda en nuestro país.
Sí, pero mientras se siga vendiendo, pero es por eso, ¿eh? Es siempre lo mismo, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, al final, ¿a quién le quitan el acceso? A los que menos tienen, a los que no tienen posibilidades, porque la gente que tiene sus ahorros, que tiene su respaldo familiar o lo que sea, puede seguir invirtiendo, comprando, alquilando, pero los que no tienen esos respaldos o esos ahorros, pues se quedan fuera de toda esta vorágine o burbuja.
Bueno, pues la vivienda, el problema que tenemos en nuestro país, gran problema, grave problema, que necesita soluciones urgentes, pero que de momento pues no parece que estén sobre la mesa. Victoria, te despido de nuevo, ahora sí, porque ahora vamos sí a cambiar ya de tema.
Hasta luego.
Gracias, compañera. Bueno, en plena temporada alta, los restaurantes se enfrentan a un problema que va más allá del calor y de la inflación, las reservas que nunca llegan. Estas ausencias no solamente afectan a los ingresos del día, sino que dejan mesas vacías que podrían haber sido ocupadas por otros comensales. Por eso cada vez más restaurantes te piden una tarjeta cuando haces una reserva, como garantía. ¿Que finalmente no vas o no llamas para cancelar la reserva? Pues como tienen los datos de tu tarjeta, te cobran una tarifa por persona. Lorenzo, Fernando, esto lo estamos viendo en cada vez más sitios. ¿Veis razonable que los restaurantes pidan una tarjeta para garantizar esa reserva? Uy, Fernando, te veo esa cara como diciendo, no sé yo si me convence mucho esta idea.
Yo creo que se trata de un asunto, un tema muy relacionado con la empatía, con el ponerse en lugar de los demás, ¿no? A ver, a mí como comensal, como usuario de ese restaurante, como cliente, ¿me hace gracia? Pues no, porque voy con la presión de, y si última hora le pasa algo a uno de mis niños, no puedo ir, ¿no? Estoy en unas circunstancias X y no puedo aparecer por ahí. Y pues al final me han clavado 40 o 50 euros de la reserva o lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, si te pones en lugar del propietario de ese restaurante y de quienes trabajan de este sector, pues a ver, le doy la razón en que al final una mesa reservada y bloqueada es un coste fijo que de alguna manera hay que compensar. Así que depende del lugar en el que te pongas, ¿no? Yo he hecho muchas reservas pagando de antemano por si no había cancelación con el tiempo previo, porque era un restaurante muy especial al que quería ir y tenía muy seguro que iba a ir. Ahora, en otro tipo de restaurante, no sé si lo haría o no. También es cuestión de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Libertad de empresa.
Sí, ¿eh?
Yo sí lo he hecho alguna vez y bueno, pues uno cuando sucede te preguntas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Hombre, de entrada es un detalle, un gesto ligeramente antipático, ¿no? Para quien se está postulando para ser tu cliente. Luego te da que pensar que no lo hacen porque sí. Es decir, lo deben hacer porque les ha debido suceder muchas veces o un número suficiente de veces como para que les haya producido un quebranto significativo, ¿no? Eso también hace ver pues que a lo mejor hemos perdido un poco la formalidad con carácter general. Pero luego también, claro, es que no solo es la comida que hayan comprado, el género y demás, sino que ahora mismo la hostelería está a tope. Y además, para poder funcionar estando a tope, no solo tienen que comprar comida, también tienen que contratar gente. Si a ti de repente te deja tirado, pues qué sé yo, un porcentaje significativo de las reservas, pues tú tienes que seguir pagando sueldos, comida, claro, etcétera, etcétera. Y realmente el agujero que te hacen es mayor en un mercado tan saturado como está este ahora mismo, ¿no?
Pues vamos a contar lo que le ha pasado a Juanjo Gondar. Él es el propietario del asador Lampamán en Pontevedra. Hace unos días, el pasado 22 de junio, domingo y en pleno verano, le dejaron colgado 4 reservas de unas 20 personas. El golpe económico pues fue importante. Más de 500 euros perdidos en una sola jornada. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos qué pasó exactamente, Juanjo.
Bueno, pues un poquito lo que hablaban ahí en la mesa, la falta de empatía, ¿no? La verdad que a lo largo de estos 9 años que llevamos en el restaurante nunca nos había pasado algo así, más un domingo, que es cuando realmente pues haces un poquito de caja y que te da un poquito de pulmón para el resto del mes. Y bueno, pues salí de la parrilla y me fijé que había varias mesas vacías. Los chicos, los compañeros, pues no se habían dado cuenta porque también pues estaban a tope, y cuando fui a ver las horas de las reservas, pues ya había pasado como una hora y pues no había nadie. Y nada, pues les llamamos, nos cogieron el teléfono, lo cual también pues agradezco, y bueno, pues a uno nos dijeron que habían cambiado de opinión y tal por la niña, que estaban en la playa y que ya les daban de comer allí, lo cual, bueno, pues esa falta de empatía es importante, porque no cuesta nada.
Llamar y cancelar, claro, ¿no?
Exacto. Y luego otros tal nos dijeron, ¿no? Porque habían hecho la reserva a través de Google Y nos dijeron eso, que nos habían estado llamando a las 2:30, pero nosotros el teléfono a las 2:30, si estamos completos, pues tampoco lo revisamos. La propia aplicación, tenemos muchísimas herramientas hoy en día, mucha tecnología que nos facilita la vida, y eso, si no te cogemos el teléfono, pues puedes darle al botoncito de cancelar la reserva, no cobramos nada, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero así a nosotros nos sale ya esa mesa liberada en el mapa y por lo tanto, porque le habíamos dicho a muchas mesas que no teníamos hueco.
Sí, es verdad que cuando hoy día en casi todos los restaurantes tú haces una reserva, el día antes en tu mail, en tu correo electrónico te aparece si quieres confirmar la reserva, das a confirmar y seguramente el mismo día de la reserva te vuelven a mandar otra confirmación, ¿no? Es que es lo que tú dices, Juanjo, es que queda muy poquito, o sea, cuesta muy poquito o cancelar, bueno, si llamas y ves que el restaurante no te coge el teléfono, porque lógicamente es una hora en la que hay gran volumen de trabajo, pues dices, lo hago a través de la aplicación o del mail, del correo electrónico que me han mandado.
O del WhatsApp, a través del WhatsApp, que sí lo revisamos, porque yo tengo el teléfono conmigo.
O sea, que facilidades todas, vamos.
Exacto, y con el WhatsApp, y por lo menos yo, como si soy el cliente, ya me quedaría tranquilo. Por lo menos sé que mi parte la he cumplido, de haber avisado o de cancelar la reserva. Porque el WhatsApp no es lo mismo que una llamada. El WhatsApp sí que, pues el móvil le desbloqueas un momento y te salen ya las conversaciones. Y es mucho más fácil. Yo creo que hoy en día tenemos que aprovechar todas estas herramientas, instrumentos que nos da la tecnología para usarlos bien. Y que de verdad, que yo sé que a mucha gente, que es el mensaje que quería transmitir, que es que a la gente no le dé vergüenza ni le dé miedo cancelar, aunque sean las 2 de la tarde y tengas la reserva para las 2 de la tarde, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza y que cancelen. Que cancelen, que no hay problema, no pasa nada. Nos pasó este domingo a las 10:00 de la mañana. Nos entraron, bueno, 10, entre 10 y 11, una de 7, una de 5 y una de 2. Y a la 1 de la tarde la cancelaron. Perfecto, porque a los 10 minutos las teníamos llenas de nuevo.
Claro, si la mesa no se va a quedar vacía, porque se cancele seguramente. Oye, Juanjo, y cuando tú llamas a estos clientes, los de la playa, que han cambiado de opinión y se quedan porque la niña le dan la comida allí, sí, está muy bien. Si nadie les va a juzgar ni les va a echar la bronca, pero si les dijiste, me imagino, oiga, ¿y no han podido llamarnos para cancelar la mesa? No sé qué te dijeron.
No, pues lo que me dijeron es que nada, que como habitualmente al pasar 15 minutos si no apareces, pues que ya contaban que dábamos la mesa a otros clientes, pues que ya con eso se quedaban tranquilos y que pensaron que
pues ya
que
está.
Bueno, no pensemos tanto, no, que al final dejamos de ser personas y al final yo quiero confiar en la sociedad, en la gente, yo voy a seguir sin cobrar. Entiendo que haya muchos restaurantes de determinado nivel que quieran o que necesiten cobrar porque tienen que hacer unas previsiones. Yo quiero dar ese voto de confianza a la gente, a todas las personas, que eso, pero que seamos todos un poquito empáticos con todos los sectores, no solo en la hostelería, sino también pues en centros de estética y demás, ¿no? Que al final también tendrán los mismos problemas, pero que si entre todos nos ayudamos, pues al final pues yo creo que creamos un mundo un poquito mejor.
Sí, se trata de simplemente eso, ¿no? Lo que tú decías, empatía. Has perdido unos 500 euros, ¿no? Bueno, eso sí. Es lo que has perdido, pero me imagino que al margen está lo que has dejado de ganar, efectivamente, porque esas mesas ya no fueron ocupadas. Pese a ello, Juanjo, dices ahora mismo que tú no vas a cobrar a tus clientes por una señal, por una reserva, es decir, que no les vas a pedir la tarjeta.
No, por el momento no. Por el momento no, porque tampoco quiero que paguen justos por pecadores. Si es cierto que nosotros, como os comentaba antes, hemos tenido suerte y a lo largo de 9 años no nos ha sucedido el tema este de los no-shows, de las no-presentaciones. Por eso el otro día fue un tema y un caso muy extraño. Y por eso también quería pues reivindicar para que no pase tanto a mí como al resto de compañeros que no nos pase esto de dejar mesas colgadas, porque al final estas temporadas de verano nos dan un pulmón y un colchón importante para mantener toda la estructura el resto del año. Tenemos más personal, sabemos cómo está el tema del personal, que están y cumplen sus horarios a rajatabla, tenemos un equipo maravilloso. Cumplen sus horas y al final pues también nosotros les cuidamos, les pagamos los que les tenemos que pagar, y si nosotros no aprovechamos esta temporada por cosas como esta, pues al final nuestros negocios no se pueden mantener todo el año.
Bueno, pues Juanjo, gracias por contarnos tu testimonio, lo que os pasó hace unos días, y que vaya todo bien este verano, que no se repita.
Muchísimas gracias por darnos voz, de verdad, un placer.
Gracias, Juanjo. Bueno, ahí está. Juanjo con su restaurante, que dice que bueno, que él se la va a seguir jugando, que no quiere cobrar señal ni poner condiciones, solamente pide eso, empatía, una llamada. Si hay que cancelar, pues se cancela, sea la hora que sea. ¿Qué os parece, Lorenzo, Fernando, que la actitud de Juanjo, que siga creyendo en la buena fe de los clientes, de la gente?
Pues yo diría, por más restaurantes como el de Juanjo, pero también menos personas como los que no llamaron, porque vaya, a ver, si uno puede darle apuro, ¿no? Decir, ay, voy a llamar a última hora para cancelar, pero eso que decía él, si es que al final es mejor que llames, porque el resultado puede ser que al final suplas la mesa con otras personas que estaban interesadas. A mí me parece muy bien la actitud de Juanjo, que siga confiando a pesar de todo en el buen hacer de las personas. A todos nos iría mejor si tenemos esa actitud.
Ahora es muy loable y además tiene sentido práctico, ¿no? Creo que sabe que es una política que le ayuda a conservar la clientela y también, bueno, ahí está la tecnología, ¿no? Es verdad que la tecnología muchas veces es un estorbo, ¿no? Y se ha convertido en una barrera y en una puñeta que nos hace la vida más difícil, pero en este aspecto, el de las reservas de restaurantes, realmente hay un par de soluciones muy sencillas para, bueno, para no producir este quebranto.
Y sobre todo que sí es verdad que hay una brecha digital ahí y que la tecnología no podemos dar por hecho que todo el mundo tiene un correo electrónico o que está pendiente del correo electrónico, pero en el caso de las reservas es que prácticamente utilizan todos la misma aplicación y es que es sencillísimo, simplemente sí. Es cancelar o continuar con la reserva, sí, ya está.
De hecho, bueno, se han dado casos, tengo algún amigo que trabaja en restauración y se dan casos que como efectivamente utilizan la misma aplicación, digamos que los datos se cruzan y me han dicho de que hay gente que reserva en 4 o 5 sitios a la misma hora, a la misma vez. Y luego ya a los
se cruzan los datos.
Claro, entonces, que ha sucedido de tener que llamar a alguno de los y decirle, oiga, que usted ha reservado en 4 sitios, decídase y dígame si viene o no viene a mi restaurante, porque si no, oiga, lo cancelamos, porque 4 sitios, por favor.
Sí, sí,
pero
sí.
Es un poco jeta, ¿no? En plan, en los últimos 2 minutos ya me decido cuál voy.
No, claro, y dices,
pero
bueno.
El roto a todo el mundo.
Eso es, el roto. Claro. Hay que pensar siempre en el roto que se hace a los restauradores, ¿no? Que tienen sus mesas y tienen sus previsiones y hacen sus cálculos y hacen sus compras, sus gastos, contando que van a tener X mesas completas, llenas. Y si se encuentran con que les fallan 2 o 3, pues fíjate, la pérdida que supone, como nos ha contado este hostelero, Juanjo. De todas formas, decías algo, que si es verdad, Lorenzo, coincido contigo, en que ya nos vamos acostumbrando a todo lo que nos piden, muchas veces como clientes. Pero lo de dar la tarjeta no nos gusta, ¿verdad? Porque tampoco sé si están, quiero pensar que sí, si están adecuadamente protegidos, ¿no? Los datos bancarios de cuando damos esa tarjeta.
Yo prefiero no hacerme esa pregunta con carácter general. Quiero dormir por las noches. Tengo la sensación de que ninguno de nuestros datos está ni medio protegido. Pero bueno, bromas aparte. A ver, siempre que pagas en un sitio das tu tarjeta, eso es así, ¿no? Y al final ese dato está ahí, ¿no? Yo no entiendo, ya te digo, tengo siempre mis dudas de si mis datos están protegidos, pero me parece un uso del comercio relativamente razonable, ¿no? Y a fin de cuentas, como también decía antes Fernando, ¿no? Es una decisión del cliente, a quien le moleste mucho, pues hay más restaurantes. Será un cliente que pierda ese restaurante.
Eso es. Bueno, pues el verano, a ver cómo se da a todos los locales de nuestro país, que tienen un buen verano, seguramente, con mucho trabajo, y en muchos de ellos, pues que nos guste o no, nos van a pedir la tarjeta, porque precisamente ahora, que es cuando más trabajo tienen, si les fallan las mesas, es una verdadera faena. Que como clientes tenemos que ser también un poquito responsables, ¿eh? Tenemos que serlo.
Yo estoy salivando, porque es que me ha recordado que este sábado tengo reserva en Pedraza para comer un cordero asado.
Ay, qué bueno.
Y no paro de pensar ahora en el sábado y en la reserva, y voy a meterme ahora a confirmar que de verdad la tengo, porque como la pierda,
que no piensas no, cambiar de opinión.
No.
Y sobre todo no falles, Fernando, que vas a quedar fatal, como falles.
Eso.
Te ponen esta grabación,
bueno,
Fernando.
Imagínate, claro.
Oye, pues hablando, fíjate, de ese cordero que te vas a comer tan rico, os cuento que un vecino de Canarias, fijaros, ha batido el récord comiéndose ni más ni menos, no cordero en este caso, agarraos, 200 croquetas en solamente 2 horas.
Y bárbaro.
Y estamos preguntando a nuestros oyentes qué comida serían capaces de comer sin parar. ¿Con qué plato batirían su récord? En vuestro caso, ¿cuál sería? ¿Qué podrías estar comiendo sin fin? Fernando.
Yo creo que el chuletón o la tortilla de patatas. Estoy dudando entre uno y otro. El chuletón, yo creo que el chuletón. Sí, me encanta la carne. O sea, podría estar sin parar.
Oye, las últimas 50 se las ha comido en la UCI ya directamente.
Eso es.
De camino a la UCI.
A ver, yo la verdad es que no fíjate, a mí no me gusta comer en mucha cantidad, o sea, me gusta comer variado, no disfruto con la cantidad. Sí es verdad que hay alguna cosa que te cuesta parar, ¿no? Pero no disfruto de llenarme de nada, es una cosa que no consigo entender, la verdad.
Bueno, pues fíjate, hasta llegar a las 200 croquetas sí que tenía que batir el récord, pero ¿cómo se sentiría después? Yo he visto una imagen, no sé si habéis visto el vídeo, y se le ve ya que en las últimas es que no puede tragar, no puedes comer ya 200 croquetas, y fíjate que las croquetas nos gustan, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes, ¿qué nos dicen los oyentes?
Son demasiadas croquetas, pues fíjate, referente a esto, mira quién nos ha dejado un mensaje.
Hola, prefiero no decir mi nombre porque voy a confesar algo de lo que me avergüenzo bastante. Con 8 años, en el comedor del cole, quise comerme 22 croquetas para batir el récord del cole. Eran de estas pequeñitas y me las comí. Lo que pasa que la semana siguiente, cuando volví a ver croquetas, el queridísimo hermano mayor que tengo se comió 24 para quitarme el récord. Os puedo asegurar que nunca he tenido una digestión tan pesada y que fue el único día en mi vida que no jugué al fútbol después de comer en el cole. No podía. Tenía la tripa que me pesaba 10 kilos. Un abrazo.
Me parece que esta voz me suena, que es Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope, ¿no, Angelito?
Bueno, 22 croquetas para batir el récord en el comedor del cole.
Oye, tiene mérito que sea en el comedor del cole, ¿eh? Que sabes no. Que los comedores, bueno, que los chavales
la
comen ahí, eso es,
no
eso
sé,
es, que no son las croquetas de tu abuela.
Así pasó que luego no se podía mover ni para jugar al fútbol, pero vamos, que no hay cabeza buena entre
no
él y el hermano.
No hay cabeza buena, el hermano dice, hermano, ¿que tú 22? Pues prepárate.
Yo
24. Aquí te supero. 24.
Sí, sí, sí. Bueno, pues este oyente, fijaos, es de paladar fino.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que soy capaz de comerme es un camión de marisco. Y una vez compré un centollo, 1/2 kilo de langostinos, 1 kilo de percebes y 6 nécoras. Me las comí todas, me entró un... Me iba por todos los lados.
Claro.
Genial. Cuando fui al médico, le dije que me habían dado marisco en malas condiciones, le dije lo que había comido y me dijo, bueno, la próxima vez vienes antes de que te lo comas, nos lo comemos los dos y ya verás cómo no te pones
y
mal.
La cosa se reparte y no se pone malo.
De mucho cuidado. De todas formas, yo soy capaz de comerme 10 kilos de percebe, pero vamos, como pipas. Un saludo.
Ay, yo también me los comería, ¿eh?
Yo también.
Me encantan los percebes. Lo que pasa es que bueno, que hay que tener también, hay que poder pagárselo. Pero
y un poquito
vamos,
de mesura, ¿eh?
Eso
como
es.
Decía Lorenzo.
Pero
si
es verdad,
momento...
es que los percebes no llenan. Es un trocito de mar.
No llena en un camión de marisco, te digo yo que yo creo que sí que llena, ¿eh? Pero bueno, hay estómagos que, en los que entra de todo. Hoy hablamos de esto, de la comida que podrías comer sin parar en el 607-150602.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar, hasta luego.
Lo mismo, Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Buena semana. Rosa, y tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado...
Y con todas nuestras tecnologías... ventajas.
Super Tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Solo hasta el domingo 13 de julio, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super Tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
bajo la fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Es la noticia musical de la semana, del mes, del año. Los hermanos Gallagher han vuelto. Años después, Oasis ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho con un concierto histórico ante 74.000 personas en Cardiff. Es la primera parada de una gira mundial que recorrerá 4 continentes, incluyendo fechas en Argentina, en Brasil, en Chile o en México. Él presume de ser un gran aficionado del rock inglés, sobre todo de los caños y de los marismeños. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Divinamente, ¿y tú cómo te encuentras?
Bueno, estoy flipando con la vuelta de Oasis, además que lo haya hecho en la tacita de plata.
¿Cómo que en la tacita de plata?
En Cardiff. Venga. ¡Ole, qué arte!
Empezamos ya con el Festival del Humor, ¿eh?
Ay, madre mía. Por lo que han sido muy famosos los hermanos Gallagher es por ser más hermanos que nadie, por pelearse más que nadie, por hacerlo de manera pública. Y por darse palos sin parar. Esto me ha hecho pensar en que aquí, en todos los sitios, cuecen habas. Y hoy os traigo 7 disputas que hemos visto en las casas de todo el mundo. Las disputas entre hermanos, ¿se entiende? La primera de ellas, la disputa gastronómica. En toda casa, a quien le echaban el chorizo de las lentejas, quien se comía el trozo de pizza más grande, el que tenía el bocata de recreo más rico, ese era el hermano más querido, esa era la pelea más grande. Y luego era otra cosa dentro de la disputa gastronómica. ¿Quién iba a llenar la jarra de agua cuando se acababa? O sea, a mí de pequeño me podían mandar a la guerra del Golfo, que yo iba sin problemas, pero como me tocara llenar la jarra de agua, madre mía, qué pereza más grande. Puesto número 2. Y es una de las disputas más famosas entre hermanos. ¿Quién tenía más heridas? Cuando tú eras pequeño, tener una herida en la rodilla y en los codos estaba más valorado que un cromo de 50 euros. Y que tu hermano estuviera más herido que tú hacía que hicieras cosas ridículas, como que cuando se ibas tu hermano, cuando no estaba, presumías con el resto de la gente de las heridas que tenías nada más verlo. ¿Has visto qué herida me he hecho? Y encima no he llorado. Puesto número 3. ¿Quién era el primero en dormir solo? Cuando el hermano pequeño sale de la cuna y sube a primera división, la disputa de por quién tiene su propio cuarto, eso es esa lucha, ríete tú de los Gallagher, ríete tú de Caín y Abel, el que tuviera cama, el que tuviera habitación solo era el rey. A partir de los 13 años, un cuarto para ti solo se convierte en una cuestión de vida o muerte, y como en toda guerra, tú ya dejabas tus insignias, dejabas tu póster, el póster de Ronaldo, del Barça, de Samantha Fox, de Sabrina, de Brandon, de Brenda, de Sensación de Vivir. Madre mía, es que aquello era una pelea. O sea, cuando compartías habitación, quien tuviera más póster era el que ganaba la guerra. Y es que entre hermanos había muchas guerras. Puesto número 4. Sobre todo esto entre hermanos varones. La barba entre hermanos diferenciaba claramente quién era el niño o quién era el hombre. Hacías caso a todas las leyendas urbanas que existen para que te crezca más barba, véase afeitarte sin parar donde no hay, echar cebolla y dejarlo actuar, dormir poco, o cuando aquello, tú no te llegó a ti la leyenda urbana esta, el rumor de que si dormías en el suelo crecías y te hacías más alto.
Jimeno, qué infancia has tenido.
Que sí, hombre.
Eso a mí este rumor no me ha llegado, ¿sí?
Sí, sí, que lo digan nuestros oyentes, porque además yo tenía unos primos que se presentaron a la policía y les faltaban unos centímetros para llegar.
Que se estaban rebozando todo el día por el suelo.
Que si dormías en el suelo, vamos, eras Pau Gasol. Puesto número 5.
Qué bueno.
Disputas entre hermanos. ¿Quién es el hermano de quién en el cole? No hay más derrota más humillante que ser el hermano de... en un cole. Si te lo dice un profesor, vale. Pero si te lo decía la chica o el chico que te gustaba, madre mía, eso era... Te daban ganas de cambiarte el apellido. Cuando decían, tú eres el hermano de Luis, y ya no tenías personalidad propia, ya eras el hermano de... Y eso era horrible. Puesto número 6. Disputas entre hermanos. ¿Y de quién era la ropa? Cuando uno tiene un hermano al que le saca pocos años... Uno no acaba de saber cuál es la ropa de uno, cuál es la ropa de otro. Ahí había ropa.
Ay, qué conflictos,
Y el primero que lo pillara, pues era suya. No hay mayor victoria para un hermano que quedarse con la camiseta más guapa porque a tu hermano le quedaba mal. ¡Qué victoria! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! Puesto número 7. Y esto pasaba con los chicos, con las chicas... La disputa entre hermanos. ¿Quién era el primero en meter a la pareja en casa? ¿Por qué? Porque esto implicaba que a tu hermano, sobre todo si era mayor que tú o a tu hermana, le estuvieran dando la paliza todo el tiempo con lo de... ¿Y tú para cuándo? ¿Y cuándo vas a traernos tú a alguien a casa? Sí, eso era terrible para el hermano mayor. Era una victoria entre hermanos absoluta. Y de todo esto seguro que les ha pasado a los hermanos Gallagher, y todo empezó porque a uno de ellos le echaron el chorizo de las lentejas y el otro se quedó con la hoja de laurel. Eso es así.
Bueno, pues las cosas, las disputas que tenemos entre los hermanos que hemos tenido todos, no te cuento yo. ¿Cuántos hermanos sois vosotros, Jimeno?
Yo soy el mayor de tres, tengo dos hermanas.
Ay, el mayor, madre mía.
Sí, el ejemplo.
Pobrecitas mías.
El ejemplo.
Pues yo
el
soy...
ejemplo de lo que no hay que hacer, si es que las dos son ejemplo, claro.
Yo soy la pequeña de cuatro.
Madre mía.
Y la única chica.
¿Ah, sí?
Sí,
madre
sí.
De Dios. Madre mía, pobrecita, ya lo siento.
Totalmente, totalmente, me necesitaban para todo, así que acabé aprendiendo a jugar al mus, al póker con 8 años, era ludópata yo, pero claro, necesitaba...
Mascabas tabaco también.
Totalmente, jugaba las chapas mejor que nadie. Al madre fútbol, mía. Al béisbol, madre mía, es lo que hace, bueno, pues ser la pequeña, ser la única niña y tener 3 hermanos mayores que decía, no te adaptas a ellos o te hacían el vacío, totalmente sola. En fin, las cosas de hermanos que nos ha contado nuestro Jimeno, pues a raíz de ese gran concierto que han protagonizado los hermanos Gallagher, que después de las disputas que han tenido después de tantos años, se parados de tensiones, pues mira, han vuelto Oasis 15 años después.
Yo creo que no acaban la gira, ¿eh?
¿Tú crees que no? ¿Porque van a volver a pelearse o qué?
Hombre, en el segundo concierto están diciendo que se separan otra vez, ya te lo digo yo. O sea, si esto se está que en el concierto ni se miraban, ¿sabes? Estaban cantando uno de espaldas al otro. O sea, yo creo que no acaban la gira.
Bueno, vamos a ver, porque fíjate lo que supuso el anuncio de la gira. La gente se volvió loca y se agotaron las entradas en prácticamente unas cuantas horas. Oye, si el primer concierto ha sido en Cardiff, en la Tacita de Plata, ¿el segundo que va a ser en Sevilla?
Claro, ahí al lado, van a estar ahí.
Ay,
al ladito.
Madre mía, el Festival del Humor.
En la Feria de Málaga,
imagínate, los hermanos Gallagher. Bueno, que estamos hablando también de las cosas que somos capaces de comer sin fin. Cuando nos gusta algo, Jimeno, ¿tú qué serías capaz de estar comiendo durante horas sin parar?
Bueno, a mí me ha pasado que yo he tenido que ir al hospital por unos cacahuetes.
No.
Mi primo llevaba el bar de las piscinas de mi pueblo y tenía un saco de estos de cacahuetes con sal. Y nos aburríamos una tarde y empezamos a comer, pero yo tendría ya 20 largos, ¿eh? Y volví a Madrid y yo, ¿cómo me duele la tripa? Bueno, estuvieron a punto de operarme de apendicitis y cuando estaba ya a punto de entrar en quirófano, vieron que lo que tenía era un pelotón ahí de comer cacahuetes. Sí, yo soy más bruto que un arao. Y tú me das a mí 7 pollos asados y me los como.
Yo
con los pollos asados no puedo. ¿Y la pizza?
Lo mismo.
Yo creo que no se ha generado un fondo en
mí.
Oye,
¿y las croquetas? Porque esto lo estamos hablando porque ha habido un canario que ha batido el récord y se ha comido 200 croquetas en 2 horas. No sé si has visto el vídeo. El hombre ya no puede más.
Es que hay que ser animal, ¿eh? Sí. A mí es que estas cosas, ya cuando se hacen por apuestas, ya me genera un poquito de inquietud. Igual que todos los programas estos que hay en la tele ahora de...
Crónicas carnívoras,
sí, todos los influencers estos que comen ahí a lo bestia. A mí da gusto comer, a mí me gusta ver comer a gente como David Iverso, que da gusto verlo comer, cómo saborea, cómo tal, luego los animales
con finura,
de bellota.
¿No? Con
entonces,
elegancia.
Claro.
No, a mí lo que me gustaría es comer lo que él come, si también te digo.
Hombre,
¿eh?
Ya, también. Eso te digo.
Que fuera un poquito sí más barato.
Que todas las croquetas de la Pedroche, igual sí que me meto 22, ¿eh? Sí.
Habría que probarlas. Igual no digo yo tampoco que no, ¿eh? Bueno, estamos hablando de esto con los oyentes y hay algunos que tienen incluso su propio récord.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un récord en mi familia. Soy de un pueblo de Valencia, Vétera. Lo típico es el dulce de orelletes. Se comen con miel y sin miel. Yo he llegado a comerme 24 orelletas en media hora. Ahora ya tengo otro récord, que mi hija me gana. Venga, gente, que paséis buena tarde.
Ya pasa por la derecha y por la izquierda la hija, comiendo orelletes.
Qué orgullo.
Oye, qué pinta tiene. No he comido yo nunca orelletes, pero bueno, que está riquísimo, ¿eh? Uy, de verdad que rico. Ahora la hora de la merienda. A ver, aquí tenemos al campeón del mundo en comer arroz con leche.
Uy, qué rico.
Buena gente. Sí. Arroz con leche, esa es mi perdición. Cuando nace mi madre lo hago yo. Siempre hay arroz con leche en casa. Lo que yo no sé es cómo todavía estoy vivo. Venga, un saludo.
Bueno, dice que desde pequeño lleva comiendo arroz con leche desde que un día siendo niño se levantó de la cama, abrió la nevera, sacó un tupper y con una cuchara de estas grandes se puso a comer arroz con leche como si no hubiera un mañana. Y así sigue.
Con arroz con leche todos los días, siempre lo tiene en casa, fíjate.
Es adictivo para mucha gente. Yo no soy mucho de arroz con leche, pero a la gente que le gusta...
Pues eso tiene que tener una digestión maja también, ¿eh?
Sí, maja con las croquetas.
Está buenísimo el arroz con leche.
Sí, está bueno.
Pero como te metas ahí buena cantidad, ya te digo yo que tienes ahí para estar un tiempo en el baño, ¿eh?
Hay que ir con tiempo, sí. Es que, bueno, hay comidas a las que es muy difícil resistirse y más en esta época.
Hola, gente. Mi mayor empacho con la ensaladilla rusa. Me encanta. No puedo parar de comer.
Yo no me canso tampoco, es que no como ni pan, porque quiero que me...
Pues yo creo que he comido tanta ensaladilla en mi vida que ahora me cansa un poquito, porque todo el mundo cuando se pide así de tapas siempre hay alguien que dice, ¿pedimos ensaladilla? Y digo, ya estamos de nuevo con la ensaladilla.
Estamos con la ensaladilla como si no hubiera otra cosa.
Totalmente.
Yo soy mucho de ensaladilla, la verdad es que sí. Bueno, Alex también lo tiene muy claro, fijaos.
Buenas tardes a la gente. Pues un plato que yo estaría todo el día comiendo sin parar son las pechugas de pollo rebozadas que hace mi suegra.
¡Ay, qué rico!
Riquísimas. Aunque el mayor empacho que haya tenido yo en mi vida ha sido con la paella de marisco de mi madre. También deliciosa, una exquisitez. Venga, un saludo, gente.
Fíjate,
madre mía, qué hambre me está entrando, de verdad.
Paella de marisco, qué nivel.
Bueno, y las pechugas de pollo empanadas, si las haces bien. Mi madre hace unas chuletas de cerdo empanadas con ajito y huevo que están, que llevan un tiempo ahí en el frigorífico, que luego le hace un empanado increíble. Y me podría comer, siete, o sea, sin problema.
A veces pasa, que te vuelves a comer pechugas de pollo y no hay forma de
parar. Algo está bueno, ¿verdad? Aunque te vas llenando y dices, ay, quiero un poco más. Oye, ¿y cómo es esto que luego siempre dejamos huequito para el dulce? Aunque te hayas puesto gocho de lo que sea. Cambias. Ahí ya siempre dejamos un huequito.
Necesitas una mezcla de sabores, yo creo ya, ¿no? Después de lo salado, pasar al dulce. Porque es verdad que con el dulce también nos ponemos finos, ¿eh? Finos filipinos. Bueno, pues de esto estamos hablando hoy con los oyentes, sea dulce o salado. Seguro que hay algo que cuando te pones a comer no hay fin. Incluso podrías batir tu propio récord y posiblemente te hayas empachado alguna vez. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
Un besazo.
Y enseguida hablamos de economía de bolsillo aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea da un toque de atención a España por su falta de ambición en la lucha contra la corrupción. Es una de las conclusiones.